Os hablan Luz Fernández
y Carmen Álvarez,
periodistas y apasionadas del Big Data, que creen que los datos pueden ser bellos y hasta los buenos de esta película que llamamos digitalización.
Bueno, siempre que se traten con responsabilidad y respetando la privacidad de los usuarios.
Los datos representan una oportunidad para hacer cosas que hasta ahora no eran posibles. Hablamos de inteligencia artificial, de productos que ayudan a tomar decisiones, de robots que nos roban el trabajo.
No, de robots que harán el trabajo que no queremos, el aburrido, o nos ayudarán a hacer el nuestro mucho mejor.
Hasta que se vuelvan tan listos que dominen la Tierra y conecten nuestros cerebros a una gran máquina que nos hará pensar que vivimos una vida feliz, pero en realidad solo seremos alimento para esos monstruos sin sentimientos.
Para. Eso déjaselo a la ciencia ficción. Pero si lo piensas, es obvio que las máquinas ya dominan el mundo. ¿No se te ha ido la luz en casa o en la oficina últimamente? Y siendo realistas, no son tan listas. Solo hacen lo que les dices y si se lo dices bien.
Además, a nosotras nos interesan los datos. Los datos que nos dan una nueva perspectiva de la realidad. Que bien utilizados pueden servir para tomar decisiones, para comprender fenómenos sociales o los efectos de las políticas o el impacto de los grandes eventos.
IBM calcula que se producen 2.500 gigas de información al día en Internet. Pero lo que es más llamativo, el 90% de todos esos datos se ha generado solo en los últimos 3 años.
Frente a esta cantidad de información, pensemos por ejemplo en los estudios sociológicos actuales, que en el mejor de los casos se basan en muestras que no llegan a 5.000 entrevistas. Frente a esto, los estudios basados en Big Data parten de millones de interacciones.
Todo esto es posible no solo porque nuestra huella digital es cada vez más grande y rastreable, también porque hay tecnologías que permiten hacer estos análisis, especialmente el cloud computing.
Pero de todas estas herramientas, las que más nos gustan son las que permiten visualizar los datos de una manera diferente, posicionarlos en mapas o crear gráficos diferentes, interactivos, y que nos ayudan a entender de manera sencilla y atractiva lo que dicen los datos.
En nuestro primer programa queremos dar una visión general de los datos y las visualizaciones de datos para ayudar a entender su importancia. Y para ello hemos invitado a 2 profesionales que se dedican a buscar fuentes de datos, mezclarlas y presentar sus conclusiones en formatos llamativos y que permiten jugar con ellos.
Son Jairo Mejía, responsable de divulgación analítica, e Iskra Belitskova, responsable de visualización de datos y nuevas narrativas en
Gracias.
Vamos a empezar un poco con una pregunta general para que la gente se haga una idea de para qué sirve una visualización de datos, de qué estamos hablando.
Bueno, pues yo creo que la visualización de datos principalmente sirve para contextualizar el dato, es decir, crear una narrativa en torno a qué queremos contar o qué queremos extraer del dato, ¿no? Entonces, al final, tienes dos enfoques. Uno es más exploratorio, desde la ciencia de datos nos sirve para interpretar los datos, para descubrir patrones, para saber un poco por dónde seguir navegando. Y con un lado un poquito más finalista, a la hora de presentar resultados, pues nos sirve pues eso, de escaparate, de conclusiones, de esa historia ya montada en torno a qué queríamos buscar en los datos y qué hemos obtenido. Y es una pieza más de divulgación, ¿no? Entonces está la parte exploratoria y la parte de comunicar.
¿Y todo el mundo es capaz de hacer una visualización de datos? ¿Hay que tener una formación específica o eso ya ha cambiado?
Yo creo que cada vez es más fácil hacer una visualización de datos. Hay herramientas disponibles en Internet realmente sencillas, ¿no? Lo único que tienes que hacer es coger tu dato, ponerlo ahí, ya te empieza a sugerir visualizaciones. Lo que sí que es verdad que si uno quiere ya indagar mucho más allá, buscar patrones o hacer cruces con visualizaciones o incluso identificar cuál es el tipo de visualización ideal para un tipo de historia o un tipo de dato que estás tratando, sí que es necesario una formación más a lo mejor estadística, incluso de diseño, y saber de verdad qué es lo que quieres contar y cómo. Y la visualización también puede ser utilizada para desinformar, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de ver una visualización o de abordar una visualización.
O sea, que una mala visualización también es como una fake news, pues claro, news, ¿no? O sea,
claro. Es muy fácil engañar con una visualización y hay que tener mucho ojo con eso. Engañar de forma intencionada, como hemos visto en lo que dices tú, ¿no? Fake news, y engañar de forma no interesada, es decir, sin querer, por desconocimiento de qué patrones hay que destacar o cómo simplemente hay que montar un eje. Eso puede provocar mucha confusión y lo hemos visto en ejemplos de las redes sociales, de ejes truncados, ¿no? Donde parece que es una cosa y es otra cosa.
Entonces, ¿qué debería estudiar alguien que quisiera dedicarse a esto?
Pues no sé, yo creo, a ver qué opináis vosotras, pero yo creo que sobre todo es saber estadística o incluso tener al menos unas nociones de economía o de matemática, álgebra básica, y también el diseño. Creo que el diseño es importantísimo a la hora de visualizar algo. Puedes hacer un gráfico que esté bien hecho, pero que por lo que sea, pues los colores o el grosor o cualquier otra de esas variables que son de diseño no estén bien conceptualizadas, por lo tanto no te sirva para el objetivo principal.
Y de todas las visualizaciones que habéis visto últimamente, ¿cuál os llama la atención?
Pues yo le contaba a Iskra hoy justamente una visualización que me pareció muy interesante, que se hizo este año y está online, y es un estudio de diseño ha intentado visualizar las constelaciones y cómo cada cultura las dibuja, cómo une esos puntos de esas estrellas en su cultura, ¿no? Y las enfrenta unas con otras y te lo muestra en un diagrama circular de cómo en diferentes culturas se ven ciertas constelaciones. Y yo creo que es algo que si no lo ves visualmente no se puede entender o resulta tedioso o aburrido, pero que si lo ves visualizado, incluso lo entiendes súper rápido, es algo que nunca, yo personalmente nunca había pensado.
Claro, te llama la atención, ¿no? Que alguien dibuje la osa mayor de una forma distinta, ¿no? Que piensas que eso era un idioma internacional y no.
Claro, que yo pensaba que todo el mundo lo veía igual, que era un carro, ¿no? Porque se ve clarísimamente, que eso tiene un mango ahí, pero resulta que no. Y es algo que te lleva a indagar más allá gracias a esa visualización. El poder de la visualización hace que digas, ah, mira qué curioso, y sigas indagando en ese dato. Que luego puede ir acompañado de otros formatos que no sean solamente el visual, que puede haber texto, puede haber, no sé, de todo. Pero me pareció muy potente.
Yo creo que, además de la que menciona Jairo, sería interesante, o si os apetece un poco navegar por otras, hay una página que luego enlazaremos a
este audio. Sí, la podemos poner en nuestra página web.
Sí, se llama informationisbeautiful.com .com, y es una página web donde se recogen anualmente las mejores piezas visuales y de visualización, y tanto de datos como más interactivas, como vídeos o ilustraciones, lo que decía Jairo, que no es tanto de datos, sino un poco esa reflexión de que, ¿no?, diferentes lenguajes en las constelaciones, y ahí se recogen muchas visualizaciones muy interesantes. Y de hecho, lo que hablábamos hace un momentito, dentro del banco el año pasado estuvimos nosotros también en esa lista, este año, ¿no? Y con Odil, una pieza que hicimos también un poquito combinando también parte de visualización y parte más de exploración. Hicimos un análisis de el impacto que tuvo un huracán en México en 2014, creo que fue, 2015, y un poco la resiliencia, ¿no? Y tratamos de visualizar esos datos de cómo se recupera la gente tras un huracán.
Viendo cómo se recuperaba el consumo, ¿no? A través del,
sí, de a través de los pagos transaccionales es de donde sacamos nosotros esa información, y ver pues que por grupos y por segmentos de la población, pues cuánto tiempo tardaban en recuperarse y sobre todo cómo se preparaban ante un,
sí,
una cosa así.
Bueno, todas estas visualizaciones a las que hacemos referencias trataremos de enlazarlas en la página web donde alojamos este podcast, así que nuestros oyentes podrán verlas y jugar con ellas.
Y además de la de Odil, ¿cuál es el trabajo más raro o que más os ha marcado que hayáis hecho en cuanto a visualizaciones?
Bueno, voy a comentar la última que hicimos.
Es clarísimo, ¿no?
Esa fue un poco rara, la última. Y me gustaría mencionarla, hicimos un trabajo de pensar, ya no tanto cómo visualizar datos, sino cómo contar de una forma más divulgativa cómo funciona un sistema de recomendación, que es algo que estamos completamente habituados a usar diariamente en cualquiera de nuestras aplicaciones. Y es rara, o no rara, pero curiosa, porque ahí mezclamos muchos canales de información. Empezamos con un vídeo donde contamos una historia, luego toda una narrativa en una web, y luego ya con visualización pura pues tratamos de expresar visualmente la complejidad detrás del algoritmo, ¿no? Que al final lo que tratamos de hacer en ciencia de datos en ese sentido es capturar las muchas dimensiones que tienen las conexiones que hacemos en nuestro cerebro, ¿no?, a la hora de relacionar conceptos, y es lo que las empresas usan para recomendarnos cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un trabajo muy, muy estimulante de ver cómo puede representar un mundo de más allá de las tres dimensiones, ¿no? Entonces os invito a navegar por ahí porque, bueno, igual os resulta interesante. Y esas, yo creo que es la más rara. No sé,
sí, si bueno, es un ejercicio de imaginación, ¿no? Y de
abstracción.
Y abstracción, sí.
Así que Y tú también tenías
yo
una.
Yo tenía una,
¿no?
Pero no pasamos de las tres dimensiones. Bueno, fue una historia que hicimos no hace mucho en coincidencia con el Mundial de Fútbol. Y lo que hicimos, gracias a los científicos de datos que tenemos en Data Analytics, es analizar el estilo de juego de jugadores y equipos del Mundial a través de tres variables, que eran cuánto es de ofensivo, defensivo o de mediocentro, digamos. Todo esto se hizo con un equipo de personas que no tienen ni idea de fútbol, pero gracias, por un lado, a los datos y a la capacidad de visualizar esos datos, en este caso lo que hicimos fue crear un diagrama de tres ejes que en realidad se ve como un triángulo en lugar del típico de dos y te permitía comparar jugadores y equipos que se iban a enfrentar en el Mundial. Y creo que es otro ejemplo muy bueno de cómo las visualizaciones te ayudan a entender disciplinas o historias que uno no tiene por qué saber, pero una vez las ves plasmadas en una visualización y entiendes un poco los datos y puedes ir y ver más allá, ¿no? De tu ignorancia, digamos, en el campo, en este caso.
Sí, que vamos, que no tienes que ser aquí Pepe Domingo Castaño.
Claro, pero de repente te puedes poner
para
a
entender de cómo el estilo de juego de cada jugador.
Claro, pero de repente nos vimos que estábamos hablando de fútbol en Data Analytics y no éramos ninguno expertos en fútbol, pero
descubrimos que los científicos no saben mucho de fútbol, eso sí.
Pero saben de datos y
así, ¿no? Con el pinche ahí, claro.
¿Y qué es lo que os ha enseñado los datos que antes no sabíais o lo que os han enseñado que no sabríais si no os hubierais dedicado a esto?
Pues yo creo que es básicamente lo que veníamos hablando, ¿no? Que es cómo gracias a los datos puedes entender cosas que antes no tenías ninguna idea y gracias a la visualización puedes entenderlas y leerlas de manera rápida, indagar más allá. Yo creo que en mi caso, yo tengo un perfil periodista, sí que los datos han sido clave para entender temas que en realidad no los puedes abarcar con tu experiencia directa, digamos, el reporterismo o lo que sea, sino que necesitas los datos y la visualización para un poco entender qué está pasando, ¿no? Y creo que ese es el gran potencial de la visualización.
Y te estoy...
No sé qué he aprendido. Yo lo que creo es que es un poco paradójico, pero lo que realmente he aprendido de los datos es que los datos son un instrumento para algo más, ¿no? Es decir, al final todo esto tiene sentido si tienes una narrativa final, ¿no? Algo que quieres contar, algo que quieres sacar de esos datos, pero en este auge o este boom, ¿no? Este hype de los datos, pensamos que son lo necesario, ¿no? Y los datos son el instrumento que tenemos para crear esas nuevas capacidades, ¿no? Aumentadas de que podemos, cómo podemos explorar nuestro entorno. Entonces he aprendido que los datos sirven solo cuando los enmarcas en un contexto y les das esa coherencia, ¿no? entre ellos. Eso es lo que...
Bueno, es una buena lección.
Una buena reflexión.
Yo lo que creo que, como decíamos antes, es la capacidad de los datos o la dificultad de un humano de entender la abstracción que representan los números frente a la facilidad que tenemos de entender algo visual, pues hace que las visualizaciones sean tan potentes y tan importantes a la hora de entender datos.
Totalmente de acuerdo. Pues con estas reflexiones...
Sí, yo creo que lo dejamos aquí.
¿O tienes alguna duda más, Carmen?
No, yo creo que más o menos les hemos preguntado todo lo que queríamos saber hoy, aunque les utilizaremos para nuestros futuros programas, seguro.
Seguro. Pues muchas gracias por venir. Muchísimas y esperamos
gracias.
Volver a veros muy pronto.
Sí.